uno podría decir, bueno, son palabras de alguien que está en la cima del Poder Judicial Provincial, pero también son las palabras de alguien que tiene un indudable peso político cuando habla, como es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Daniel Herbeta. Hablando de Poder Judicial, vamos a hablar del Ministerio Público de la Acusación. Empezamos ayer a hablar del Ministerio Público de la Acusación porque la terna ya fue elevada por el Consejo de la Magistratura y el gobernador es inminente, se habla del viernes, va a elevar uno de los nombres propuestos. Los tres nombres propuestos son Roberto Priumántaras, camarista de la ciudad de Santa Fe, Javier Beltramone, camarista de la ciudad de Rosario, y Cecilia Branicic, que es actualmente auditora del Ministerio Público de la Acusación. Fiscal General quiere decir quien define la política de persecución penal en toda la provincia de Santa Fe. Y ayer mismo, desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la Regional Rosario, de la ciudad de Rosario, le pidieron al gobernador a través de una carta que no eleve a Priumántaras. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso le vamos a preguntar a nuestra entrevistada, que es una de las integrantes y voceras de la campaña, Lucrecia Aranda. Buenas tardes, Lucrecia, ¿cómo estás? Sonia Tesa y todo el equipo de La Siesta Jugada te estamos saludando.
Hola, Sonia, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien, muy bien. Acá estoy. De todos modos, antes de empezar la nota, te voy a decir algo que no es muy atildado, pero la verdad es que toda la terna nos da que pensar lo difícil que es en la provincia de Santa Fe pensar en un poder, en un Ministerio Público de la Acusación con mirada de género, por ejemplo.
Eso sí, hubo un reclamo, una nota desde la Red de Mujeres por la Paridad, algo que se viene reiterando frente a las distintas designaciones, solicitando que se implementen mecanismos para garantizar la paridad como primera medida, ¿no? Porque si bien no es lo mismo estar formado y poder pensar y analizar desde la perspectiva de género las situaciones, también el tema de la composición altamente masculina que tiene el Poder Judicial a medida que se asciende en la escala, digamos, jerárquica, no contribuye.
Claro.
No contribuye a pensar una justicia más igualitaria, una justicia democrática. En realidad, el tema de la elección y la designación de jueces, fiscales, defensores, el funcionamiento de la justicia es un tema en debate, es un tema abierto en Argentina, ¿no? En la provincia de Santa Fe y en Argentina. Y ante cada nueva designación, bueno, de alguna manera se vuelven a ver las opacidades del sistema.
En particular, ustedes pusieron el ojo sobre Priumántaras por sus, la verdad que por sus extensas características y antecedentes.
Claro, nosotras en particular, como campaña por el derecho al aborto de la Regional Rosario, de alguna manera vamos a lo que nos compete, y la actuación de Priumántaras ha llamado la atención en muchas oportunidades voy a hacer tres ejemplos que son los que estamos usando, digamos, como ejemplos manifiestos de un accionar que tiene un sesgo siempre para el mismo lado. Por un lado, Priumántaras fue uno de los que revocó la condena de primera instancia de el ex arzobispo de Santa Fe, Monseñor Storni, por las denuncias de abuso sexual de un seminarista, una causa que fue muy, muy resonante, muy emblemática, que tuvo un enorme valor y un enorme coraje la persona que denunció y el cura, que en su momento el otro sacerdote, digamos, que acompañó, que aportó testimonios, los otros testimonios que también aparecieron, digamos, fue una causa sumamente emblemática y Priumántaras, por tecnicismos, revocó esa condena y Storni murió impune, si bien recluido, aislado, porque evidentemente la iglesia sí sabía lo que sucedía y nunca más lo sacó a la luz pública. Quedó recluido, aislado, en una
Córdoba.
En Córdoba.
Pero murió, pero murió cobrando su jubilación como obispo, digamos.
Ah, sí, sí, claro, murió cobrando la jubilación como obispo que paga el Estado Nacional, ¿verdad? Que pagamos todos con nuestros impuestos. Sí, es decir, que se le garantizó impunidad. La otra causa que estamos nombrando, porque además, bueno, es conocida el norte de la provincia, digamos, las dificultades en probatorias y las dificultades de comprensión del fenómeno del abuso sexual infantil, y la reiteración, la impunidad de esto, de tipo de delitos, por haber intervenido nuevamente para revocar una condena en primera instancia de un varón adulto acusado de haber abusado de su sobrina de 12 años. Y lo llamativo, digamos, es cómo, habiendo prueba física, evidencia física y digamos, y testimonios ofrecidos en cámara Gesell y toda una cantidad de elementos probatorios, él va encontrando en su argumentación la sospecha sobre la víctima, digamos, ¿no?
Claro.
Una niña de 12 años traumatizada por el abuso sostenido y la violación de una persona cercana, de alguien de su entorno, de alguien del grupo de confianza.
Claro.
Que es lo que hace que sea tan profundamente traumático el abuso sexual infantil. Y tan es así que después, cuando esta condena, que él absuelve al abusador, y la Corte Suprema de Justicia santafesina toma el caso, digamos, acepta el recurso de inconstitucionalidad que impulsa la fiscalía, justamente ese es el rol de la fiscalía, y en el fallo donde analizan, lo que dicen claramente es que su valoración de la prueba contradice todos los protocolos, la normativa nacional, internacional, la Convención de los Derechos del Niño, la legislación protectiva de las víctimas en situaciones de violencia de género. O sea, lo que señalan es un error de criterio muy importante y una mirada sesgada de desconfiar de la víctima, digamos, ¿no? Y esto, hay, para mencionarte el último de los casos que estamos poniendo de relieve, nuevamente es la situación con Grávida. Grávida, una organización antiderechos conocido que tiene un accionar que roza lo delictivo en muchas circunstancias, que hay un primer caso antes de que se aprobara la ley, pero que ya había aborto no punible en las causales previstas por el Código Penal. Hay una niña abusada, una niña menor de 13 años, abusada, que está embarazada, que está en el hospital para acceder, está en una sala del hospital, en un hospital en Santa Fe, para acceder a la práctica del aborto, y una psicóloga de esta organización Grávida se infiltra en el hospital ilegalmente. Bueno,
miente porque dice que ella es empleada de niñez, o sea, le dice a la niña y a la familia que es empleada de niñez, o sea, entra con un artilugio.
Sí, sí, directamente, sí, miente, como vos decís, es gravísimo, digamos, ¿no? En una persona que va a actuar, presentarse bajo una apariencia engañosa, manipulando, digamos, con mentiras a la familia, y finalmente, bueno, no se pudo, obstaculizó y no se pudo atender la situación de salud integral de esa niñita. Fue muy grave su accionar, por lo cual el Colegio de Psicólogos de Primera Instancia de la Primera Circunscripción sanciona a la psicóloga, y nuevamente acá aparece Piu Mántaras para revocar el fallo de primera instancia que sostenía la sanción del Colegio de Psicólogos. Piu Mántaras le ordena al Colegio de Psicólogos que le retire la sanción, y nuevamente va a ser a la profesional de Grávida, y nuevamente va a ser la Corte Suprema santafesina la que diga no, la sanción es pertinente, corresponde, está entre las facultades del colegio y debe sostenerse. Y fíjate qué importante, porque hace pocos meses hubo otra situación de gravedad, uh-huh, en donde también, misma situación prácticamente, solo que virtualmente secuestraron a la madre y a la niñita, y la alojaron en una casa y la Secretaría de Niñas que estaba interviniendo no sabía en dónde se encontraba la niña, hubo que hacer una búsqueda de paradero y bueno, fue una situación ya al borde de la causa penal.
Sí, de hecho están investigando, pero bueno, también ahí me pregunto, ¿no? Si es Mántaras quien define la política de persecución penal, ¿cuánto se investigaría algo así? ¿Cuánto se investigaría, cómo seguiría la investigación por lo de Grávida, lo que ocurrió a fin del año pasado?
La nada misma, porque lo que hay que entender es que este cargo, el cargo de fiscal general, es un cargo que tiene una dosis otorgada por la ley de creación del Ministerio Público de la Acusación, tiene una dosis de discrecionalidad en el sentido de cuáles van a ser las causas que se persigan, los recursos destinados. ¿Le pongo plata para hacer el ADN en esta causa? No. ¿Pongo plata para contratar un equipo interdisciplinario que haga una entrevista en Cámara Gesell o no? Digamos, ¿apelo una medida, apelo un fallo de primera instancia o no apelo? ¿Cuánto personal y cómo estructuro mi personal? Todo eso es potestad y lo decide el fiscal general de la provincia, en conjunto con los fiscales regionales, pero es muy fuerte el lineamiento que marca el fiscal general. Tiene un rol de conducción de la política criminal, digamos, es quien nos representa a los ciudadanos en la persecución del delito.
Sí, sí. Entonces, por ejemplo, ¿pongo más fiscales para investigar causas de violencia machista o no? ¿Qué fiscales pongo?
O las dejo que duerman. Claro. ¿Qué fiscales pongo? ¿Qué capacitaciones hago? Uh-huh. ¿Qué supervisión hago? Digamos, todo eso es lo que decide un fiscal general. Por eso nos parece casi indignante, nos parece absolutamente contradictorio que cuando terminan las marchas del 8 de marzo en todo el país y en la provincia de Santa Fe, hemos visto marchas muy masivas, tanto en la ciudad de Santa Fe como en la ciudad de Rosario, volviendo a reclamar y a señalar las muertes, la violencia, los abusos contra mujeres, adolescentes, niñas, niños. Uh-huh. Se esté pensando en poner una persona que tiene un perfil y que tiene una mirada de desoír las voces de estas víctimas.
Sí, es realmente llamativo y bueno, ustedes le pidieron al gobernador que no sea ese el nombre que eleve, entendemos, porque en estas cuestiones hay presiones, hay intereses, que Priu Mántaras es considerado el candidato de también del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, y de algún modo de lo que se llama el patriciado santafesino.
Sí, por eso yo decía al inicio de la nota que en realidad hay un gran debate pendiente en la provincia de Santa Fe, no hay un real Consejo de la Magistratura con independencia, bueno, no lo hay o no funciona en este momento en el orden nacional tampoco. El tema de del Poder Judicial y del Contralor del Poder Judicial y de la transparencia dentro del Poder Judicial es un gran debate pendiente. Y tiene muchísimo que ver con la posibilidad de acceso o no a la justicia, con la igualdad ante la ley, con la transparencia, con la seguridad ciudadana. Digamos, son debates que, bueno, exceden un poco lo que yo puedo decir ahora como representante de la campaña, digamos. Como campaña solo nos hemos expedido sobre la situación particular que nos compete por el perfil de Priu Mántaras, pero sí, este es un debate un debate abierto, ¿no? Esta cosa opaca de un poder judicial que parece a veces que se reproduce a sí mismo y donde los concursos nunca son tan abiertos ni tan claros ni hay a veces posibilidades de que realmente ingresen personas que no tienen ningún tipo de vínculos con los poderes. Bueno, todo eso. Claro. Son cuestiones a pensar, son parte del problema.
Sí, sí, entiendo que la campaña para la situación que tiene elementos para señalar es exactamente esta de Priu Mántaras, que ha tenido otros esta mañana y ayer algo también comenté, un fallo por femicidio que en realidad la Cámara de Priu Mántaras lo bajó a lesiones leves, pero bueno, son todos fallos, claro, en los que siempre pasa lo mismo, digamos, en los que siempre las acusadas terminan siendo las víctimas, ¿no? Y eso por eso,
claro, digamos, siempre puede haber distintas interpretaciones de los elementos de prueba y distintas formas de aplicar o interpretar el entramado legal, pero cuando siempre las interpretaciones son sesgadas hacia el mismo lado, bueno, entonces ahí es cuando hay, digamos, un fallo sistemático en ese agente de justicia, ¿no?
Lucrecia, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre, con La Siesta Jugada, y la verdad que les agradecemos a la campaña el traer a la luz pública cuestiones que si no se pierden, porque no somos tantas las personas que cuando se dice Belén Catalano nos acordamos de cuál es esa causa, y así pasan las cosas que pasan, y a fin de año del año pasado volvió a pasar algo similar en el mismo hospital, en el Iturraspe. No, lo de Grávida del año pasado no fue en el Iturraspe, fue en el Cuyen, me parece.
En el Cuyen,
exactamente.
Creo. Sí, ahora, sí. Pero bueno, era alguno de los dos grandes
pero
hospitales de Santa Fe, ¿no?
Vuelven a pasar las mismas cosas, ¿no? Si no estamos atentas. Así que muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes, Sonia.
Hasta luego. Gracias. Era Lucrecia Aranda, que es integrante, vocera, en este caso, para esta carta que han enviado al gobernador de la campaña.